Le preguntamos al ministro del Interior, al doctor Euclides Acevedo, ¿no están dadas estas condiciones hoy en Amambay? Y concretamente, digo, no digo Pedro Juan Caballero, estamos hablando del departamento, del Amambay. Ministro.
¿Qué tal, Euclides?
¿Cómo va, ministro?
Hola, ¿qué tal? Hola, Menchi, Oscar, Juan y a todas las compañeras y compañeros de trabajo. Tal cual dice el artículo 288 de la Constitución Nacional, hoy día no se dan esos presupuestos. Cuando el presidente Llano me comunicó muy educada y responsablemente, como le corresponde al presidente del Congreso, me dijo, mira, yo voy a decretar. Le dije, yo me parece bien que lo hagas como iniciativa de la presidencia del Congreso. Claro, eso él me dijo cuando había una temperatura social muy diferente a la actual. Ya estaba toda la situación de agitación, como era lo de la fuga de los 76 internos. Pero hoy día funcionan todas las instituciones, el Poder Judicial, los municipios, la gobernación. Por otra parte, hay una presencia de la fuerza pública lo suficiente como para poder eventualmente sofocar cualquier flagrancia. Razón por la cual creo que hoy día no procede ya el estado de excepción, pese a que el presidente Llano tomó con mucha seriedad el momento en que planteó el tema. Pero en situaciones sociales y políticas los tiempos cambian. Ahora, de acuerdo a lo que estaba explicando Menchi y varias veces hablamos, yo no sé si es un departamento fallido, pero para que esté fallido no tienen que funcionar las instituciones.
Claro,
porque pasa que las instituciones allá...
Sí, ok, te sigo escuchando.
No, que funciona, pero funcionan mal. Y tal cual. Así como, por ejemplo, la criminalidad se redujo a cero en San Antonio y San Bernardino, en Pedro Juan Caballero aumentó. Con este comentario, que Punta Porá, Río Grande do Sul, perdón, Mato Grosso do Sul, traslada gran parte de su conflicto interior al departamento de Amambay, al departamento de Canindeyú y aún a Alto Paraná, lo cual hace que sean observados estos departamentos de una manera diferente, porque finalmente el problema es estructural. Siempre nos estamos moviendo por episodios, por anécdotas, y no deja de ser grave. Sería una tontería decir no pasó nada. Claro que pasó algo y feo, pero hoy, volviendo a la pregunta puntual, creo que ya no se dan las condiciones prescriptas en la Constitución para que se declare el estado de sitio. Es más, no creo que eso solucione el problema. El sistema penitenciario requiere otro tipo de soluciones y, bueno, en eso se está hoy día.
O sea, ¿no existe a tu juicio, ministro, conmoción interior?
No. No, yo creo que no hay conmoción, porque si hubiera conmoción...
¿Qué significa tener una conmoción interior? Palabras más, palabras menos.
Sí, una explosión social y desorden del orden público. Y eso hoy día, por lo menos en Pedro Juan Caballero, no hay.
Pero uno ve que no está funcionando allí,
claro,
el tema.
Claro, por eso yo le iba a hacer la puntualización a Euclides, ¿verdad? Cuando decimos, sí, están las instituciones,
pero
está la policía, está la fiscalía, está el Poder Judicial, pero sabemos que lamentablemente todas estas instituciones están inficionadas por estas organizaciones criminales, Euclides. Por eso es que es tan común que el sicariato, bueno, crezca en esa región. Y de hecho, nos decía, me acuerdo, Marciano Candia, a finales del año pasado, que si vos juntás la cantidad de casos de sicariato, tanto en Pedro Juan como del otro lado, en Punta Porá, toda la zona, en una zona, una región.
Pedro Juan, Bellavista,
Capitán Vado, etcétera, etcétera.
Otros, sino,
era una cifra alarmante. O sea, estábamos hablando, creo que eran 250 y algo de casos de sicariato, que muchos de ellos ni se investigan, además, ¿verdad? Y yo me acuerdo, cada vez, como bien decías vos, Euclides, cada vez que hay un suceso, algo que evidentemente cuestiona, ¿verdad?, interpela a las autoridades, se hace como un gran operativo. Recuerdo lo que pasó cuando el atentado y la eliminación de Rafat, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan?
Sí.
Se movilizaron las autoridades allá, se intervino la fiscalía, el Poder Judicial. Pero pasa el tiempo.
Y es lo que está pasando
y todo
ahora.
Todo vuelve a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Muy entre comillas. Y después, boom, de vuelta otro suceso. Porque es estructural, pues, el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer? Ok, no hay un estado de conmoción, pero ¿hay interés verdadero de cambiar la situación del departamento? O ya, a eso me refiero, ya está perdido, ¿verdad? Porque es como que, en Perú, es normal que las cosas se terminen con un caso de sicariato y punto.
No, en estos días, a partir del domingo pasado, ¿no? El anterior, yo tuve una conversación personal con el ministro Moro, y tengo entendido que también ahora la ministra Cecilia Pérez, de poner en práctica lo acordado a los Foz de Iguazú, de tener un banco común de informaciones, agencias de inteligencia que trabajan coordinadamente, fuerzas especiales del Brasil y Paraguay, le hace Policía Federal, Policía Nacional, Policía Militar, Policía Civil en Punta Poná. O sea, hay un acuerdo y un trabajo en común que van a ser implementados en breve y que de hecho ya se están dibujando las estrategias que revelan que hay una voluntad no solamente nacional, sino una voluntad regional de combatir el crimen organizado en todas sus formas. Y eso requiere una planificación mucho más rigurosa a la que uno estaba acostumbrado. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. El sicariato, los jóvenes que están como mano de obra barata, este trabajo, entre comillas, son personas de 14, 15, 16 años, son menores, y que están dentro de la llamada adicción descontrolada. Vale decir que el problema es mucho más complejo y hay la voluntad hoy de bilateral o regional de combatir este tema, ¿no? O sea, no es solamente una decisión del gobierno nacional, sino que ya es una cuestión que abarca la cuestión regional. Por eso es que hay que darle importancia a lo que se acordó en Foz del Iguazú. Porque si no, parece que son documentos que se firman y no tiene mayor trascendencia. Pero no va a ser fácil tampoco. Y yo voy a ser muy irresponsable si le hago promesa fraudulenta de decir, no, esto a corto plazo. No, probablemente hasta el próximo gobierno va a tener que continuar y ir resolviendo por pedazos. Porque el crimen organizado llevó mucho tiempo en organizarse. Bueno, valga la redundancia. Entonces ahora también desmantelarlo va a llevar también su tiempo.
Una última pregunta, ministro. Suponiendo, iniciativa fue de Llano, presidente del Poder Legislativo, que el Poder Legislativo diga, porque eso dice la Constitución, que puede ser el Poder Ejecutivo o puede ser el Congreso también, ¿verdad? Puede declarar.
Sí,
el
señor.
¿Qué pasa si el Poder Legislativo dice, no, nosotros entendemos que están dadas las condiciones, declaramos estado de excepción, y el Poder Ejecutivo no está de acuerdo? ¿Veta también o no?
Tiene que obedecer, tenemos que cumplir estrictamente lo que decida el Congreso.
Correcto, ¿verdad? No hay veto para un... porque es atribución del Congreso.
¿Del Congreso o del Ejecutivo?
Claro, indistintamente. Pero con esta diferencia de lo que leí, si el Poder Ejecutivo declara estado de excepción, que ya entiendo no va a ser este el caso, por lo que estás comentando, ministro, tiene que someterse a la aprobación del Congreso. Pero no entendí así cuando leí o cuando leo el texto de que si el Congreso aprueba, el Poder Ejecutivo tiene poder de veto.
No tiene. Puedo equivocarme, pero el sentido común me dice que no tiene derecho a veto.
O sea, se pone en estado de excepción por decisión del Congreso.
Sí, en ese sentido, la representación popular en este caso tiene probablemente prioridad en su apreciación. Pero eso va a tener que decidir el Congreso.
Ministro, gracias, muy amable.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes, ministro del Interior.